Los titulares del día en Camino al Sol.
Las limitaciones solo habitan en nuestra mente, pero si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades son ilimitadas. Jamie Paulinetti.
Bueno, son las 7:18 minutos en la mañana de este jueves. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Tenemos que la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó la noche de este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra 7 de los 8 imputados en la red que supuestamente captó más de 3,000 millones de pesos a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado mediante la operación Gaviota. Los imputados son Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez de Óleo, Carlos Manuel Jiménez, Mauricio Junior, Ariel Espinosa Martínez. Van a cumplir medidas cautelares en el Centro de Corrección de Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que Eridania García Veloz de Martínez, Joana del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres. 3,000 millones de pesos. ¡Wow! Esta red captó. Y la gente sigue cayendo en esas figuras piramidales. Qué cosa tan terrible, ¿eh?
Bueno, en otra información, la Procuraduría General de la República y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo lanzaron ayer el programa Fortalecimiento de las Capacidades de Persecución de los Principales Hechos Penales, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género, el cual procurará crear las condiciones para que el Ministerio Público cuente con una policía anticorrupción. Así lo dio a conocer el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, Wilson Camacho, quien dijo que un policía contra la corrupción fortalecerá las investigaciones de ese delito. Agregó que al crearse las condiciones para una policía anticorrupción, la persecución de esta tendría el modelo de la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizado de España. El programa se propone crear las condiciones para que República Dominicana cuente con una policía contra la corrupción, al igual que países como España e Italia, indicó Camacho.
Pero en otro orden, Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar está a la deriva. Equipos multimillonarios se dañaron o se perdieron la garantía de mantenimiento sin apenas haberse usado. Hablamos de más de 18 mil millones de pesos que se han invertido en la majestuosa Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, y allí apenas se ofrecen hasta el momento servicios de consulta externa. Mientras eso ocurre, parte de su edificación empieza a mostrar filtraciones y vicios de construcción, y de los multimillonarios equipos instalados allí, unos ya se han dañado, algunos fueron robados y todos perdieron su garantía de mantenimiento sin nunca haberse usado.
¿Cómo va a ser?
Esta es la realidad de hoy de esa mega estructura.
Es como que el dinero aquí nos sobra. Sí, dale, para allá, no importa.
Así es. Wow. Bueno, esta es la realidad de esa mega estructura, considerado el más grande y más avanzado complejo hospitalario del país, con capacidad de unas 1,000 camas, que empezó a construirse en el 2014 y dos de sus bloques fueron inaugurados en el año 2021. A la fecha, menos del 18% del complejo hospitalario está operando y lo único que se ha puesto totalmente en funcionamiento es el servicio de consulta externa, donde acuden, eso sí, cada día entre 5,000 y 7,000 pacientes. O sea que hace falta 5,000 a 7,000 pacientes por día, así como un moderno laboratorio clínico y parte del área administrativa. Las restantes edificaciones del complejo, cuya obra de infraestructura está prácticamente completa, amueblada, climatizada y equipada, se mantienen al parecer a la espera de que ocurra un milagro para abrir sus puertas y empezar a dar servicios a una población cada vez más necesitada de atenciones médicas especializadas. Y de eso hablaba el doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, precisamente, con visible expresión de pena, hablando sobre la realidad de esa ciudad sanitaria, la cual define como el hospital de más alta capacidad del país al servicio de la población más vulnerable. A veces da una pena porque pareciera que las cosas se terminan y hasta que no va el presidente a dar ese primer picazo o ese corte de cinta se queda ahí. Y si eso no se va poniendo en la agenda, va pasando el tiempo, cuántas cosas no hemos visto terminadas, pero que no se pueden abrir porque no la han inaugurado.
Exacto.
Pero que ya necesitan que operen. La gente las necesita. Tienen todo para operar. Porque falta un corte de cinta, uh-huh, una foto, un primer picado.
Exactamente. Bueno, nos quedamos aquí en el patio. Es que tenemos aquí muchas cositas que mirarnos en el ombligo. Hace unos días hablaba sobre un reportaje que publicó el periódico Listín Diario sobre cómo talleres, dealers, uh-huh, ocupan vías, ¿no? Bueno, pues el encargado de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos del Cabildo, José Aníbal Sanz, aseguró que bajo ninguna circunstancia el Cabildo permitirá el uso indebido de las aceras y calles de la ciudad si esto afecta el derecho de los peatones e incidente en la fluidez del tránsito. Él dice, bajo ninguna circunstancia, pero que salga y que vea.
Pero además, ¿qué tiempo hace que eso está pasando?
Por favor, entonces, bueno, dice que eso tiene que removerlo la DGCET, y entonces ahí es donde nosotros comenzamos con el juego del ping-pong, uh-huh, donde cuál es la autoridad que debe velar porque se cumplan algunos reglamentos. Y es precisamente ahí donde nosotros tenemos un gran reto como país. Al tener tantas instituciones, al tener tantos reglamentos, al tener tantas formas para tú llegar a Roma, al final nadie sabe a quién le corresponde hacer lo que hay que hacer.
Se pierden el camino.
Entonces, ahora entre el ayuntamiento y la DGCET, porque el ayuntamiento menciona una ley, la DGCET menciona otra. Entonces, ¿a quién es que le toca? Pero mientras tanto, están los tapones a la orden del día, porque las vías que deben ser utilizadas para fluir, uh-huh, son utilizadas por otros para hacer negocio. Punto.
Así es.
Entonces, ahí vamos.
Bueno, vámonos a Haití, y es la crisis en Haití. La seguridad y la lucha contra la corrupción son las prioridades del nuevo gobierno de Haití. El nuevo primer ministro de Haití, Garry Conil, declaró el miércoles que el restablecimiento de la seguridad y la lucha contra la corrupción serán las prioridades en su recién instaurado gobierno. Mis queridos compatriotas, Haití se enfrenta a grandes desafíos. La violencia y la inseguridad paralizan nuestra vida cotidiana. La crisis humanitaria agrava el sufrimiento de nuestros compatriotas más vulnerables y la inestabilidad política está socavando los cimientos mismos de nuestra sociedad. Eso declaró en una ceremonia oficial. Mi gobierno trabajará sin descanso para mejorar las condiciones de vida de cada haitiano, prometió el ministro, y añadió que sin seguridad no se podrá realizar ningún progreso duradero.
Bueno, en otro orden, Estados Unidos con República Dominicana es el siguiente tema. Y es que el Senado de los Estados Unidos se reunirá este jueves para examinar la candidatura de Juan Carlos Iturregui para embajador en República Dominicana. Esta audiencia, en la que también se conocerán otras propuestas para liderar la diplomacia estadounidense en otros países, va a comenzar hoy a las 10 de la mañana. La sesión en el Senado llega casi al 7 de meses de que el presidente Joe Biden nominara al nativo de Puerto Rico. Iturregui necesita por lo menos 51 votos de los 100 miembros del Senado para ser confirmado. De conseguirlo, sería el segundo embajador de origen puertorriqueño en ser nombrado en Washington para ejercer en República Dominicana. Eso tras el abogado Hans Hertel, que representó a Estados Unidos en el país desde 2001 hasta 2007. Entonces, hoy se verían esas credenciales para ver si confirman o no a este nuevo embajador de Estados Unidos en República Dominicana.
Bueno, y nos vamos y seguimos en el plano internacional. Y hay una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias que persisten para un cese del fuego entre Israel y Hamas? Bueno, la propuesta más reciente para el cese del fuego en la Franja de Gaza cuenta ahora sí con el respaldo de Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional, pero Hamas no la ha aceptado totalmente y tampoco, al parecer, lo ha hecho Israel. Es decir, ¿ustedes recuerdan cuando usted amarraba dos lápices con una gomita?
Ay, sí, eso era entretenido.
Y lo soltaba. Y usted lo agarraba para que los lápices no siguieran peleando, pero los dos lápices querían seguir peleando. Eso, uh-huh, es lo que está pasando.
Sí. Uh-huh.
Es decir, la comunidad internacional dice, hey, ya. Tranquilos los dos. Ok, vamos a buscar algún acuerdo. Pero ambas partes guardan silencio.
Sí.
Entonces, jamás aceptó esta semana el borrador, pero pidió modificaciones. Es decir, el país que está siendo golpeado con condiciones. Y dice, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha rechazado públicamente aspectos del plan y esto ha suscitado interrogantes sobre el compromiso de Israel hacia una propuesta que Estados Unidos dice que es israelí. Entonces el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien está en su octava visita a la región desde que Hamas perpetró el ataque contra Israel el 7 de octubre, dijo a reporteros en Qatar el miércoles que las negociaciones van a continuar, pero agregó que Hamas ha pedido numerosos cambios, añadiendo que algunos son factibles, otros no. Blinken rechazó dar detalles, pero declaraciones recientes de funcionarios israelíes y de Hamas sugieren que persisten las mismas discrepancias que los mediadores han estado tratando de resolver desde hace meses. Es decir, no han llegado a ningún tipo de acuerdo en las últimas conversaciones.
Así es. Y miren el COVID, señores. Con 633 casos activos, contagios por COVID aumentaron 400% en la última semana. Tras la aplicación de 3.165 pruebas durante la última semana, la Dirección General de Epidemiología registró 571 nuevos casos de COVID-19, elevando a 633 la cantidad de pacientes con el virus activo, un aumento de 400% en relación al informe anterior que exhibía solo 126 casos. El boletín 1162 establece que la positividad semanal pasó de 14.67% a 28.56%, es decir, que de cada 100 personas que acuden a las tomas de muestras, casi 30 han resultado positivas a coronavirus. El acumulado en las últimas cuatro semanas subió de 6.73 a 10.22. ¿Y dónde está la concentración?
¿Dónde?
En el Gran Santo Domingo.
Ah, ahí está.
En el Gran Santo Domingo es la concentración mayor de COVID. De los 571 nuevos contagios, el 47.4% se localizó en el Distrito Nacional, con 271 pacientes positivos a SARS-CoV-2. Y le sigue Santo Domingo con 129 infectados y Santiago con 52.
La gente le gusta una pegadera o siguen usando.
En las terrenas no hay, señores, en las terrenas.
No aprendimos nada, sí. Nada.
Es decir, ya llega un momento de sentido común. Te sientes afectado, retírate. Sí. O ponte tu mascarilla. Auséntate del trabajo, di, no me siento bien.
No les conviene que vaya.
Es decir, no les conviene que vaya.
No, y uno, porque va a contagiar a
sí, claro, pero claro. Eso es algo de sentido común y claro, de responsabilidad individual. Así si no es. Te sientes bien, quédate en casa.
Y avisa.
Si no ya, puedes, claro. Avisa. Nadie es imprescindible en este mundo, así en este es. País. No.
Así es.
No importa el cargo que usted ocupe en un lugar, la función que hay alguien que sabe hacer eso mismo que usted, olvídese uh-huh. de eso, hay alguien que también sabe firmar. Entonces, sí, porque a veces nos creemos que somos imprescindibles. No, si sí, no te sientes es. Bien, quédate en casa. Uh-huh. Primero está el tema del contagio y ante claro. la duda, abstente.
Uh-huh. Así es.
Le haces un favor a la empresa.
Hágase su prueba, porque ahora hay muchos virus que se parecen.
Sí, ahora hay influenza, está el COVID, está la gripe exacto. común, bandida y rastrera. Sí. Está de todo mezclado. Entonces, ante la duda, usted se recoge un poquitito.
Exacto.
Muy bien. Bueno, finalmente, las autoridades dominicanas en Nueva York entregarán un reconocimiento al humorista dominicano Coquín Victoria.
Qué bueno.
Eso va a suceder mañana, 14 de junio. Qué bueno. El homenaje a César Augusto Victoria Suazo, que es el nombre de Coquín. César Augusto, don César Augusto.
No, Coquín.
Bueno, pero su nombre es César Augusto Victoria Suazo. Es una labor conjunta entre el Consulado Dominicano y la Dirección de Cultura Dominicana de Nueva York y será celebrado en los salones de la entidad cultural ubicada en el cuarto piso del 2406 de Ámsterdam en Washington Heights.
Por si usted quiere ir por allá. Bueno, ya que tú mencionas a Estados Unidos, hay una información así que está medio pasando por lo bajo, y es que es posible que el Senado de Estados Unidos, cuando se reúna hoy, pueda entonces examinar la candidatura de Juan Carlos Iturregui para que sea embajador en nuestro país. Eso sí, está chévere.
Necesitamos un embajador, porque eso está vacante.
Hace mucho tiempo que está vacante.
Está vacante, hay que ocupar los puestos.
Sí, porque realmente hemos tenido mucho tiempo sin un embajador. Uh-huh. Bueno, sí. Cerramos este momentito de información. 7:33 minutos, es jueves, estamos a 13 de junio. Un día bello, precioso, caluroso, sí. Intenso.